Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Gabriel Lasbea, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Ya te adelanto que aquí tu amigo, Agapito Maestre...
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Viene hoy...
Viene hoy con unas gafas monísimas.
Sí, aparte... son las de...
Aparte de las gafas de diseño de última moda que trae Agapito. Sí. Ay, estas te las has comprado en la gasolinera, ¿no? Fíjate, de diseño. Mira, me está enseñando, pone Gucci. Aparte de eso, viene muy...
Esperamos, Gucci Platinum.
Viene muy musical.
No, por Dios.
Muy musical. Lo que no sé es por qué. Agapito, te
hombre,
has quedado pactado.
Hombre, dale. ¿Estaba pactado esto?
Pactado, no, pero si lo has
tú
pedido.
¿Tú sabrás?
Quijano con Arcano.
Yo no.
Ahí está. Ahí os veo.
Escucha. Fidel dice que si estaba pactado.
Camerino de mujeres. Era un cabaret de poca monta. De peluca vieja medio rota. Era un cabaret de
noche. Macarra eres, Agapito. No,
dale.
Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, de poca cosa, de un par de copas y vamos viendo la manera. Cuanto más te entiendo, menos comprendo tu parsimonia, tu paso lento y tanto miedo.
Aquí no hay fiesta mientras la reina esté fuera. Se acaba la balada, ya llamada la banera. Me mira, me toca, me gira la boca, me tira la copa y nadie se entera. Ella no quiere ser musa, quiere ser guerrera.
Les juro que esta es la
petición
que se ha hecho Agapito. Yo
cuando
he dicho
horror.
Café Quijano, he dicho, qué bien. ¿Quién es Arcano, Agapito?
Mira, como el otro día aquí mis amigos no quieren entrar por lo que es una banera, que como tú muy bien sabes...
Nos has colocado esto.
De compás binario, tiempo moderado y ritmo sincopado. Eso es una banera, o sea, es una de las canciones, es una de las composiciones musicales más importantes que ha habido siempre en los puertos españoles desde el siglo XIX. Entonces aquí, como ellos no quisieron entrar,
te van a enterar
por Café Quijano y sobre todo por Arcano. Arcano es uno de los cantantes raperos más importantes que hay en España, a pesar de lo que diga nuestro amigo Isaac, ¿no? El más importante. Ha ganado todas las grandes composiciones de hip hop que hay en el mundo. Fíjate pues, que además...
Pues se podía quedar en ellas, social, francamente.
Dale, que se entra mi amigo Gabriel de lo que es la nueva música. Dale. Date cuenta que esto es tan importante que en redes sociales tiene más de 1.600.000 seguidores Arcano. ¡Jo! Esto es cultura popular. Y date cuenta que esta banera
popular,
que canta...
Sí.
No, pero es que...
Esto es una
cosa
importantísima.
Es que hay mucha gente que sigue...
Como que hay mucha gente. Esto es una cosa seria, que la gente que vaya ahora en el coche no se duerme con esas músicas extrañas que ponen de los años 40 entre los muchachos, que además traen de otros sitios, hombre. Es una cosa tristona y tal. Escucha, dale, hombre, Arcano.
La banera se la sabe toda. Me regala magos con la cola. Se me acerca, pero no me toca. Se pasea de los portavoces. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, de poca cosa.
Y además vieran a Agapito bailar.
¿Yo? Bailar nunca bailaba.
Ya que le aburre lo de los años 40, búscale algunas de las versiones de Dylan de canciones de Sinatra.
No, pero ahora no.
Aquí pasamos
ahora,
de...
Es que el otro día... como
un saludo a Café Quijano, que son amigos de esta casa, ¿eh?
Y sobre todo su padre, son los mejores.
A Arcano no le conozco.
Mira, si no llega a poner esta canción este muchacho, sí, Isaac, sí, le traía yo aquí a Café Quijano.
Pero no tienes el dedo porque se raya.
No, no.
Se raya, maltratador, que eres un maltratador.
Ya sabes, tú has pedido, te han enterado de quién es Silvia Pérez Cruz.
Sí.
Que es una de las mejores cantantes que hay en España en estos momentos. El guitarrista que la acompañó el otro día en Las Habaneras de Cádiz, muy de esa bonito canción de Carlos Cano y
me
Antonio Burgos.
Me ha sorprendido con lo de tu conocimiento rapero de Arcano, ¿eh?
Rey, Arcano, claro, pero es que no conozco a Arcano, es que no se entra de dónde está este país, ni el mundo, ni por
qué
dónde
suerte
va esto.
¡Qué suerte! No enterarse.
No, de verdad, es una cosa increíble, ¿no? Es decir,
muy bien, Agapito, porque no se puede dejar de lado a toda...
Y ahora vas a ponerme... Vas a ponerme...
¡Otra!
¡Otra!
Te he pedido... Es que el otro día este... Sí. ¿Cómo se llama?
Don José Luis,
que no ha llegado todavía. A ver si llega.
¿Cómo dices que se llama?
Me pidió el otro día José Luis... ¿Qué es el arte? Nos dijo así, de modo muy serio y tal. Entonces dije, vamos a ver si hablamos de arte hoy.
Espérate un segundo, porque le ha dado en el gusto ahora al viaje.
A ti la...
Estoy volviendo loco. A ver, ¿esto qué es?
Cuidado los que vayan conduciendo, a ver si se van a mandar a dormir. Cuidado. Gabriel, tú insultándome. Ay, no, esto es buenísimo. Me entrego, ¿eh? A girl with moonlight in
her eyes. Esto es, me entrego, Gabriel.
Somos antiguos, Agapito.
No, que va, antiguo, todo lo contrario. Que va. Una cosa será antiguo y otra vez cosa será anacrónico. Tú no eres ni... But that was once upon a time, very long ago.
A ver, ¿cómo le explico yo a José Luis Garci
que venía una banera? Pues es muy
lo
fácil.
Lo que ha pasado en estos primeros minutos de programa. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ha pasado en estos minutos?
Tú, todo lo has provocado tú.
¿Tú me crees a mí?
Sí.
Vale.
No, yo no.
Bueno, pues Agapito Maestre, hoy, porque el otro día le tomasteis a chufla lo de las habaneras, ha venido y nos ha puesto una habanera de Café Quijano, que sería lo tradicional, junto con un rapero llamado...
No, por Dios, otra vez, ¿no?
Llamado Arcano.
Escucha, García.
Y nos ha dado una lección sobre el mundo del rap y el hip hop.
Y las habaneras, que tampoco sabéis mucho de las habaneras. Tampoco sabéis mucho de habaneras.
Que nos ha dejado pasmado. O sea,
y nos ha excluido hacia la anacronía.
Y ahora no me lo vas a contar a mí. Bueno. Cuéntalo otra vez.
Mira, todo en pie.
Véntamelo, hombre.
Oye, con esa chaqueta, cuando tú me preguntaste el otro día
qué
es el arte, pues el arte es cómo lleva una americana roja de pana. Fíjate, y no es sociata.
Roja,
fíjate.
Roja, no.
No, no es roja.
Es una cosa...
No.
Borgoña.
Borgoña. Tampoco. No, Bermejo.
Tampoco.
Es una cosa rosada.
No, yo además soy daltónico, claro. No lo veo. Te digo lo que me dijeron que era el color.
¿Qué te dijeron?
Berenjena.
Color berenjena, ah, sí. Pues sí. Muy bien.
Correcto.
Pero berenjena cocida, ¿eh? Mira, todo comenzó el otro día... Querido José Luis, todo comenzó el otro día porque...
Pero
pensaste...
cuéntame, ¿qué les has dicho a estos?
Bueno, ahora te digo lo que
salvajadas,
os he dicho.
Porque
luego ya sabes que la repetición siempre, si es filosófica, es creativa. Luego te digo lo que les he dicho. Pero de momento es el motivo por el que empezó esta historia. Y el motivo fue una cosa perversa. Y es que yo os puse el otro día una canción y pasasteis de ella, a despreciarse y tal. En casa y tal. No sabíais quién era Silvia Pérez Cruz,
la
mejor cantante de España. No sabíais lo que era una habanera y tal. Pero lo que realmente me ha dejado toda la semana... Pues, así,
jodido, dilo.
No, joder.
Dilo.
No, sí, un poco. Pero Agapito.
En horario infantil, pero eso se te admite.
Pero Agapito, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte?
Sí, el arte eres
el
tú.
El arte de frío, lo que le está pasando a Garci.
Entonces, esto dije, bueno, ¿qué es el arte?
Ahí
pues vamos a ver, un poquito de Café Quijano y Arcano. Y eso es el arte.
Así entonces, para empezar.
Segundo lugar, ¿qué es el arte? Pues bueno, vamos a buscar algún artista español contemporáneo. Aparte, naturalmente, del arte de la filosofía que lo representa Gabriel, o el arte del cine que lo representa. Claro. Vamos a buscar a un cartelista, a un grandioso cartelista español, a alguien que haya diseñado España. Y entonces yo inmediatamente me voy y busco a Cruz Novillo, José María Cruz Novillo. Ese hombre ha diseñado España. O sea, es imposible que salgáis a la calle y no os encontréis con un diseño gráfico de él. Este es un genio. Este genio de dónde es... De Cuenca, ¿de dónde? De Motilla del Palancar. ¿Dónde aprendió este hombre diseño? Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Este era el pintor paisajístico, era un pintor figurativo, era uno de los grandes pintores que ha dado España.
Pero este es el que se inventó muchos logos.
Todos estos logos que tienes aquí, sí, puedes repetirlos aquí
a
arriba.
Ver, yo
todos
te lo
estos
digo,
logos
a ver,
aquí.
Mira, el del PSOE, el de Telefónica, el de la Madrid, policía, la el de Madrid, Madrid, el de Antena todo. 3 Radio, ¿te sí. acuerdas? El de Repsol, el de todo,
todo,
el
lo
de
ha diseñado
500
todo.
Centenario, el de Renfe.
Has visto que os traigo
Correo.
Mi bibliografía, te he traído aquí los 10 libros.
Documentos.
He traído los 10 libros importantes sobre Cruz Novillo, ¿no? Entonces, lo ha inventado todo. ¿Y este quién es? Es seguramente el mejor artista español que hay. Está en la Academia de Bellas Artes. Es uno de los grandes. Porque no es solamente diseñador, es un gran escultor, es un gran pintor. Es el dadaísmo hoy. Es el dadaísmo en 2020. Es uno de los grandes. Se ha hecho ahora un documental sobre sus carteles. Este ha hecho 80 carteles que son una maravilla. Todas las películas de Cregeta las ha hecho en los carteles, desde la Escopeta Nacional, etcétera. O sea, estamos hablando de uno de los grandes. O sea, es un artista grandioso. Entonces, yo quería mostrar hoy, hacer una reflexión para José Luis y para Gabriel, a lo que es el diseño y lo que es el arte. Y él, no en esa bibliografía que os he traído, en esos libros, pero sí en otros que él tiene, sin duda alguna, no todo es arte. Y el artista ya es un crítico de arte, el artista ya es un esteta. Es decir, no hay posibilidad de hacer arte si el artista no tiene su propia estética. Entonces este, por eso he dado ese giro sobre su pintura, de dónde viene, etcétera, cómo ha hecho diseño. Y él dice, la pintura como fin es muy importante, pero es mucho más importante la pintura como medio. Entonces la pintura ya es un arte. Y pone un ejemplo maravilloso este hombre. Yo sé, al ver sus esculturas, sus esculturas en el vacío, etcétera, y al ver sus diseños, hay una cosa muy bonita que dice, miren ustedes, yo hago, soy la simplicidad formal máxima a partir de la complejidad conceptual más grande. Pues eso es el dadaísmo, es Duchamp, etcétera. Pero lo más que me interesa es la parábola que él utiliza. Y es una parábola, dice, él ha practicado siempre el tiro con arco. Por cierto, el tiro con arco también es el símbolo de la filosofía, y además lo usaba la revista Occidente, y lo usaba también Ortega mucho. Dice, bueno, yo tiro la flecha, y allí donde llega la flecha, pues lo más cercano al centro, dice, pues eso sería el diseño. Pero el diseño siempre es por encargo. Mientras que el arte, ¿qué es? Pues yo tiro la flecha y yo voy corriendo, y caiga donde caiga, hago un círculo detrás de alrededor de la flecha, y eso es el arte. El arte siempre gana.
Hay una eso película es... bonita, La carrera de la flecha. ¿No te acuerdas? Los indios le dicen, no te vamos a matar. Tiran la flecha todo lo que puedas. Y boom, y ahora llegas allí, y cuando llegas allí, salimos detrás de ti, y él va corriendo. ¿Te acuerdas? La carrera de la flecha.
Es cierto, pero cuando estaba diciendo que yo no sabía que era el símbolo de la filosofía, cuando estaba...
También lo utiliza como símbolo de la filosofía.
Cuando estaba diciendo
arquero.
Eso... Reconozco que la imagen que se me ha venido a mí a la memoria es la película Robin y Marian con Sean Connery.
Y la flecha.
Sí, cuando
al final,
cuando sabe que
muere,
cuando sabe que le ha envenenado, dice, pero ¿qué has hecho, hombre? Dice, pues nos tocaba morir, Robin. Dice, pero Marian, y coge Robin Hood, su arco y su flecha, lanza y donde cae la flecha.
Es uno de los finales.
Pero me ha gustado mucho la definición de arte y diseño.
Más bonitos y más
emotivos.
Sí, sí, me ha gustado mucho.
Él dice siempre, este hombre, que es un...
Y de arcos, los arqueros, Michael Powell, era su marca.
Pues Cruz Novillo siempre dice eso. Yo el diseño siempre es por encargo, todo me lo han encargado, y entonces lo que hago, lo que intento es... la máxima simplicidad a través de la complejidad conceptual, ¿no? O sea, que en el fondo eso es un estilo muy español, o sea, es el estilo de Azorín, es el estilo de Menéndez Pelayo. ¿Cómo conseguir un estilo que sea la mayor simplicidad, que no parezca aquello que hay nada detrás, ¿no? Pero hay mucho. Y por eso él se define como dadaísta. Pero sí es muy interesante esa vinculación entre el diseño y el arte, ¿no? Tal y como él lo concibe, ¿no?
¿Visto lo que le habéis hecho pensar esta semana sobre el arte?
Está pensando.
Ya nos hace el pensar a nosotros.
Por lo claro. Claro.
Ahora ahí tenéis. Estoy yo pensando en el cartel maravilloso que es el Guernica.
Bueno, claro, sí.
Eso es un cartel.
Hombre, de guerra además.
Eso es un cartel.
Pero fíjate los carteles de Renaud en la Guerra Civil.
A él yo creo que no le encargan un cartel, pero él hace un cartel. Entonces, no, es una cosa que reproduzca esto y él... Es un cartel.
Sin duda.
Sin duda alguna, ¿no?
Ahí, eso que acabas de decir, hubo una polémica en Alemania con el Guernica,
de este, el de la, pelando la cebolla, este que le dieron el Nobel.
Günter
Grass. Entonces, Günter Grass, una polémica porque el ejército alemán decía que era un símbolo beligerante. Entonces, querían quitarlo del ministerio de algunos lugares y tal. Entonces, ahí hubo una polémica terrible y todos los carteles siempre han sido peligrosos, porque claro, todo el cartelismo nazi es increíble, o sea, toda la iconografía nazi es puro cartel.
Y la comunista,
y la comunista y la igual.
Stalinista, sí,
bueno, y no digamos ahí, la española, sí. Hay un cartelista español que, en fin, al servicio del estalinismo, que fue Renaud, uno de los grandes.
Renaud, entonces, es uno de los más
uno
grandes.
Uno de los más grandes, ¿no? Y leyendo las memorias de Renaud, él habla sobre sus carteles y tal, y a veces pide perdón. Dice, lo siento por haber hecho estos carteles, que son obras de arte. En el caso del Guernica.
Y una muy buena, que es el Unturbe, que era un pintor de Segovia, que es el que hacía los calendarios de la Unión Española de Explosivos. Y eran unos cuadros donde veías como a los hombres labradores del campo, pero les daba una majestuosidad, como si fueran grandes duques y grandes eso, los perros, las cananas, los ¿te acuerdas? Todos los perros tranquilos. Eso durante muchos años, la Unión Española de Explosivos. Regalaba los calendarios, toda España estaba llena de ellos.
Tú eres, para mí, la obra maestra del diseño publicitario. Yo creo posiblemente ya no exista. Eran unos carteles de Dubonnet que aparecían en el metro de París,
sí,
que iban apareciendo a cachos en el túnel. Dubonnet. Y que eran construcciones del cubismo más absolutamente ortodoxo.
Esos ceniceros que había también. De
círculos y,
bueno,
y cuadrados.
¿Para qué te voy a decir el cartel del toro?
Oh, ¿y para qué?
Todavía hay algunos que les han... Vas por España y todavía te encuentras el toro del Borne.
Sí, sí.
Maravilloso, ¿eh?
El Museo de Julio Romero de Torres. Lo que hizo Julio Romero de Torres con los anuncios de Anís del Mono, por ejemplo.
Claro, fíjate.
Que los hizo Julio Romero de Torres. Del coñado, del tabaco... Uy, eso estaría hoy prohibidísimo.
Casas, ¿sí? Hizo mucho de eso.
Hay una anécdota muy divertida de a propósito de la publicidad, de Bertolt Brecht, que narra Canetti en sus memorias. Canetti se escandaliza, pero a mí me parece que fue una genialidad de Brecht. Dice, y fíjese, decía que era comunista, y llego yo un día, me lo encuentro en la cafetería donde nos veíamos todos los días, y el tío allí de cachondeo me dice, Elías, mira lo que hay ahí fuera. Y me veo ahí fuera un coche deportivo acojonante, tremendo. Y dice, ¿sabes cómo me lo...? Es mío, ¿sabes cómo me lo he ganado? Y dice, pues no sé. Dice, pues haciendo unas aleluyas publicitarias para no sé qué empresa. Y lo cuenta Canetti con escándalo. ¡Qué horror! ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? ¡Oh, poca vergüenza!
No,
¡era un genio!
Pero esto es lo que dice Cruz Novillo. Es decir, yo hago siempre, la obra de diseño es siempre por encargo. Los carteles que le ha encargado Querejeta es siempre por encargo.
Fíjate, eso de, el de Berlanga.
Bueno, el de Berlanga, la escopeta nacional, es una maravilla. Es una maravilla. Todo. Y ahí hay una cosa, la reflexión que hace Cruz Novillo siempre me han gustado mucho, porque es un tipo que hay otros artistas que no quieren hablar mucho de su arte, pero él habla, ¿no? Y él distingue claramente entre pintura, diseño y arte, ¿no? Y hay algo que siempre me atrae de este
no,
hombre.
No son muchos los pintores hablar de...
No, este sí sabe y mucho, este sabe y muchísimo.
Es curioso eso, ¿eh?
Este sabe muchísimo de los años 60, porque es un tío de Motilla del Palancar, un tío de Cuenca.
Oye, ¿te podrás creer que uno de mis mejores amigos por cuestiones de trabajo está escuchándote ahora mismo desde Motilla del Palancar?
No sabes lo que me alegro, que vaya allí al pantano de Alarcón.
Está currando haciendo parques eólicos, pero... es que lo has citado y he dicho, no puede ser, y es que nos está escuchando desde Motilla del Palancar.
Pero es muy
un abrazo, Jorge.
Sí, es muy interesante la reflexión de este hombre, sobre todo cuando él expone. Pues él pinta, él hace sus esculturas, pues me imagino que en recintos cerrados, y eso será, son fragmentos. A mí siempre me ha interesado Cruz Novillo, o sea, ahora en serio, es que me lo he encontrado de pura casualidad, pero siempre me ha interesado, porque a mí me interesa todo lo que sea fragmentos, anotaciones, o sea, el pulso del pensamiento, el pulso de la vida, el pulso de la pintura. Entonces él cuenta una cosa, dice, a mí lo que más me gusta de las exposiciones es que bueno, en una sala puedo ver cómo dialogan mis obras, porque yo no las veo en mi estudio. En mi estudio tú no lo ves, eso es igual cuando sacas un libro, ¿no? Es decir, hasta que el libro no está en la calle, y pues no puedes ver si eso está bien hecho, está mal hecho. Entonces,
es en el momento en el que deja de ser tuyo. En el momento en el que deja de ser tuyo, puedes mirarlo como una cosa.
Entonces, por ejemplo, el haber hecho 80 carteles, y todo esto es a propósito que han hecho un documental, una película, de una joven, vamos, dos personas, Andrea Bermejo y Miguel Larraya, y tengo muchas ganas de ver esa película. Es un documental, El hombre que diseñó España, que por cierto está muy bien ambientada. Hay una música del hombre que diseñó España que es muy interesante, que con una música de un grupo de pop español, Astrut, Hay un hombre en España, que no sé si tenéis esa cancioncilla.
La tengo, la vamos a escuchar luego. Hacemos una pausa y de paso recuérdame al BIAC que precise la información que hemos dado sobre el escrache que le han hecho a Pablo Iglesias en la Complutense.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción.
No hay hombres. Es triste, pero es así.
Hola, amigos. Soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis aquí en Es Radio, en la madrugada de viernes a sábado, es cine. Por muchos motivos hablaremos del último estreno de Pixar Disney. Además, estarán en el estudio presentando Invisibles personas y personajes como Gracia Querejeta, como Emma Suárez, Natalie Poza, Adriana Ozores. En fin, todo un lujo en Es Cine, Es Radio, madrugada de viernes a sábado.
Con Andrés Arconada.
Lo triste es que no sepas estar sola.
Eso también es triste.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by.
Shadows, que sobre todo eran unos guitarristas fantásticos. En una época en la que no se soñaba todavía con lo que iba a ser la guitarra eléctrica en los tiempos de Clapton o de Hendrix, estos tíos tocaban...
¿Pero cuántas cuerdas tiene la guitarra eléctrica esta? ¿Cuatro?
¿Tú la has tocado o no?
Yo no.
No, cuidadito con esto, que es muy importante.
Todo el mundo quería
tocar la guitarra. Sí, pero en la guitarra eléctrica no.
Por lo que se llamaba la guitarra de aire.
En la guitarra eléctrica no. Voy a traer un día aquí a los Ramírez, voy a traer a Cristina Ramírez, que es de los mayores guitarreros que hay en España.
Sí, es verdad, los ha citado otras veces.
A ver, pues aquí que nos expliquen las diferencias entre la guitarra clásica, la guitarra española La guitarra flamenca, vamos a decir.
He dicho que iba a precisar la información, ¿sabes? Sí, nos gusta,
eso has dicho.
Nos gusta ser rigurosos. Pablo Iglesias ha ido hoy al campus de la Complutense en Somosaguas, donde, por cierto, estos señores, Agapito y Albiac, han morado mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero afortunadamente no en ese campus, sino en el campus de la Complutense de toda la vida, es decir...
Sí, una cosa política, bueno, otra cosa filosófica.
También... En unos edificios maravillosos de los años 30, que desgraciadamente están en un estado de deterioro lamentable, pero que son parte verdaderamente del patrimonio arquitectónico más importante de este país, no solo de...
Y de los 60, porque tanto...
Ey, que os perdéis, que si no...
No,
entonces, Pablo Iglesias ha ido hoy a la universidad, a la facultad de donde él surgió y donde, por cierto, él también hizo scratches a Rosa Díez y demás. Bueno, pues cuando se ha puesto a hablar, le han interrumpido. Vamos a recuperar el momento porque me decía Albiac, fíjate bien en lo que dicen, que no dicen fuera fascistas porque no se lo están diciendo al que ha interrumpido. Estaban gritando a Pablo Iglesias.
Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando. Pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo.
Yo no entiendo nada.
Pues le dice el tipo que le interrumpe, dice, ya te he escuchado bastante. Y entonces otros le dicen, dialoga, dialoga con él, tal. Y entonces se levantan unos y empiezan a gritar, no fuera fascista, sino... Fuera vende obreros de la universidad. Los que están gritando, le están gritando a Pablo Iglesias y le están diciendo que es un vende obreros, que es algo que, por cierto, le pasó a Errejón cuando fue una vez a hacer un acto, hacerse la foto, y le estaban esperando allí en un barrio de Madrid y le acusaron de vender a los obreros.
¿Pero qué hay que decir? ¿Que está mal o que está bien?
Yo creo que está mal.
Ah, pero que cuando hay veces que están bien, ¿no? Los scratches.
Ya, pero,
y hay veces que está mal, por eso digo, claro, ahora que toca.
Claro, cuando los hacen los de Pablo Iglesias, el scratch es un jarabe democrático. Cuando lo sufre Pablo Iglesias, esto es intolerable. Pero yo trato de tener un mínimo de coherencia. Por ejemplo...
A mí lo que me produce estupor es que haya gente que tenga todavía ganas de ir a perder su tiempo oyéndole decir tonterías a este señor. Realmente, ir a perder el tiempo para a continuación insultarle me parece una pérdida de tiempo.
Estamos de acuerdo.
A un señor que está hablando en una universidad no se le debe interrumpir. Pues se supone que está hablando con una especie de categoría especial, porque es un lugar sagrado, las universidades. Y entonces cuando termine, llega y le dices, oye, no pues pienso...
Luis, sí,
pero esto ¿cómo lo hacen?
Los lugares sagrados.
Ya, pero que pues ya esto se ha transformado en otra cosa. Pero evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, lo decía en broma. Está mal, pero es verdad que hay veces que cuando se hace un scratch a otra persona, dice, no, eso se puede hacer scratch. O sea, por eso digo, y esto...
Aquí en España, si eres de izquierdas, parece que puedes legitimar políticamente, cosa que no se atrevería a hacer ningún político de derechas porque le caería la de la mundial. Puedes legitimar que le hagan un scratch a un escritor, que le digan este no puede vender el libro en tal, a un político para dar una charla, a lo que sea.
Yo estoy de acuerdo con vuestras consideraciones, pero... Me estaba acordándome cuando he escuchado a este hombre que decía que... Lo que ha dicho, lo único que yo le he entendido es, al que le ha interrumpido, oye, por favor, escucha a un reformista. Él se ha definido como reformista. Y en ese momento he recordado un libro que yo escribí hace 6 años, donde mantenía que, bueno, era plausible que este hombre algún día se llamase reformista, y donde yo mantenía, hace 6 años, que seguramente gobernaría con el PSOE. Y en ese mismo libro, además, yo decía quién era uno de los vínculos, un punto de unión entre el Partido Socialista y Podemos, que era Raúl Morodo, está escrito, hace 6 años. Entonces, me ha dejado asombrado.
¿Te referías a vínculo financiero ya?
También. Bueno, tú tienes ese libro, tú también lo tienes, Gabriel. Se llama...
Yo sí,
Podemos, Carta a Carolina Bescansa. Precisamente. Sí, no, y a muchas más cosas ahí. En ese libro hay 6 páginas que están, las tenéis todos. Entonces, en ese momento me he quedado asombrado. Digo, a veces cuando dices para predecir, es para predecir. Menos mal que en este caso, perdonadme que me autocite. O sea, pero es terrible cómo en la política española tuvimos unos modelos de gente tan radical como este, como Pablo Iglesias, Pues yo me acuerdo de Guerra, por ejemplo, en el año 82, ¿eh? En el año 81, en el año 80, las cosas que decía, y Felipe González, que estos también eran, decían cosas muy duras, ¿no? Entonces, bueno, primero, que este hombre se haya transformado...
cosas más duras.
Más duras todavía, como fue robar, etcétera, ¿no?
O matar,
etcétera. Por eso digo, entonces, bueno, a este personaje, pues claro, le están dando lo que él ha sembrado, como se suele decir. Yo creo que en una universidad todo el mundo hay que dejarle hablar, discutir y nada más. Pero claro, el resto del personal en España que no conoce lo que es la universidad... La universidad, José Luis, está tomada desde hace muchos años. O sea, no. Prácticamente no hay universidad, solo hay ideología. ¿Me entiendes? Entonces la ideología es mentira, engaño, etcétera, ¿no? Incluso seguramente este hombre, cuando le ha dicho al que le ha interrumpido de malas maneras, yo soy un reformista, pues también está mintiendo. Es decir, porque claro, lo que no puedes decir es por la mañana una cosa o anoche una cosa y otra, ¿no? Entonces, bueno, la gente vota esto, pero esto es lo que hay. Yo no creo que este hombre sea reformista.
El otro día, Capito, me pusieron un trozo de una intervención de este chico que sí me pareció interesante.
De Pablo Iglesias.
Sí. Lo que pasa es que era un trozo corto que no puedo saber cuándo lo dijo. Pero era un trozo de un coloquio con unos chavales en el que un chaval le acababa de preguntar... se hablaban de tú, yo nunca haría eso con un desconocido, pero claro. Ellos se hablaban de tú. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es más importante? ¿La propaganda o la educación? Y este caballero respondía, naturalmente, sin comparación posible, la propaganda.
Terrible.
La propaganda y la propaganda. Bueno, claro, los que en algún momento hemos estudiado lo que es el modelo totalitario...
Es la propaganda.
No podemos otra cosa que quedarnos absolutamente estupefactos. Porque la idea de que la propaganda puede suplir plenamente al conocimiento y convertirse en el motor de la política es uno de los ejes mayores del totalitarismo.
Sí, te dispensa además de razonar.
Y funciona además en todas las variedades de totalitarismo.
Y que... enraiza con cómo hemos empezado hablando de esa cartelería, porque claro, la mejor mismo, propaganda cartel. Para esos regímenes totalitarios eran esos pedazos carteles, esos carteles tan,
estupendos,
con tanto arte, pero que lo que estaban haciendo era propaganda.
Pero era para un
fin. Y en algunos casos, sencillamente, entre lo más grande de la creación plástica del siglo
XX.
Yo estoy pensando en Lisitsky. Lisitsky es uno de los, como mucho, 3, 4, 5 grandes nombres de las artes plásticas en el siglo XX. Lisitsky sencillamente es un cartelista de propaganda política, esencialmente. Claro. Todo lo demás.
Imagínate quién es la señora que hacía las películas.
Leni Riefenstahl.
Efectivamente. Y, claro, naturalmente.
Y Sergei Eisenstein.
Claro. ¿Y por qué en plena guerra civil se le encarga a este hombre, a Picasso, que haga ese cuadro? Que se le encarga a la República, al presidente de la República, le dice a José Gaos, vete a... Y este cuadro, el Guernica, era otra cosa que estaba pintando él por allí. Y dije, pues esto mismo vale, porque eso sirvió para la Exposición Universal de París. ¿Eh? Que hubo dos representaciones, la del gobierno de la República y la del gobierno de Franco. Que también era importante. Esto nunca se... Y los del gobierno de Franco presentaban otra cosa, que algún día hablaremos de ella, para no... en fin, que no acogotar a la gente con tanta información. Pero yo, de todas maneras, volviendo al tema este de esta gente de Podemos, pues lo que hay es ideología, nada más, mentira, engaño. Y cuidado, detrás de toda esta gente hay muchos profesores, bueno, aquí no solamente en la enseñanza media, hablo en la enseñanza universitaria, que legitiman toda esta historia. Lo que acaba de decir Gabriel de este tipo, pues claro, es decir, la propaganda es mucho más importante que la educación, es decir, la ideología.
Lo dijo Pablo Iglesias, escucha. Sí.
¿Hasta qué punto queremos que nuestro movimiento social esté basado en herramientas de propaganda equivalentes a las de los opresores? En otras palabras, tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar.
¿Propaganda o educar? Propaganda sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un ministerio de educación y que el medio sea la fibra óptica o las ondas de un satélite, nos da exactamente igual.
Por dar todos los datos...
No, dice el abogado, cuando controlemos.
Sí. No, ya lo controlan.
2014, año 2014.
Esto que decía, año 2014, pues ya lo controlan.
A raíz de lo que estabais diciendo, que yo me he quedado un poco atrás, creo... que Guernica tiene, si no su inicio, una gran influencia en el grito de Monk.
Sí,
son varios gritos, lo que pasa es que él lo lleva en un blanco y negro. Sí. En vez de meter el color que tiene Munch, es un poco decir el horror, voy a meterlo, claro, la bombilla, el caballo, ese mundo que lo mete él, que le gustaba mucho todo el mundo, eso, pero es un cartel, más que otra cosa.
Yo cartel, siempre pensé, es un cartel, y además en un blanco y negro que busca claramente la estética cinematográfica, la estética del fotograma.
Sí, sí, está bien.
Cuando fue a recoger toda la obra de arte que salió de España del Museo del Prado, y Eugenio Dor, que ha sido uno de los grandes, ¿no?, uno de los mayores críticos de arte y uno de los grandes filósofos de España. Por cierto, que el otro día me quedé
Genius.
Sí, el Genius. Me quedé absolutamente perplejo en una clase de alumnos muy buenos y cité de paso a Eugenio Dors. Y entonces un alumno me dijo, ¿podría escribirlo, por favor? ¿Cómo se escribe? Y entonces, claro, pregunté inmediatamente, ¿ha leído alguien a Eugenio Dors? Y no lo habían leído porque no lo habían conocido nunca. Estoy hablando del año 2020, Universidad Complutense.
Es dramático.
Entonces, pero Eugenio Dors, cuando fue a recoger los cuadros, le preguntó, le preguntó Picasso, ¿pero tú qué haces con estos? Y dice, mira, estoy con estos porque estos defienden lo que tú y yo defendemos, Franco. Defendemos España, por eso estoy con ellos. Le preguntó, estas conversaciones están, habría que... Esto es memoria histórica, es decir, lo que han dicho los protagonistas, los grandes. Y entonces esto es lo que le dijo Eugenio Dors, es decir, estoy con Franco porque estos defienden lo que tú y yo, por lo que tú y yo trabajamos, España.
Por cierto, que el grito de Munch se pensaba, o mucha gente pensaba, que lo que estaba retratando el pintor era a una persona gritando.
O escuchando.
Y en realidad...
No se sabe.
Bueno, de letra de Munch se encontró en una litografía del grito de Munch una inscripción que decía, sentí el grito de la naturaleza.
Sí.
Con lo cual, lo que se interpretó es que esa persona estaba sintiendo el grito de la naturaleza, que la naturaleza le estaba gritando, y por eso se distorsiona y pone esa cara de horror, y además la imagen parece que se está tapando.
Y de la misma manera que te digo eso de Picasso, yo creo que lo de Munch nace de Van Gogh.
Los colores... No,
él es como Van Gogh.
La distorsión.
Es Van Gogh horrorizado, de esas cosas distorsionadas, el cielo, todo eso es...
No, incluso los colores naranjas y amarillos.
Vas viendo de dónde sale todo, o sea, siempre eso es muy bonito, ¿no? De cómo Picasso, tú dices, fantástico, pero... Ves las señoritas de la Casa de Putas de Aviñón cuando él las veía en Barcelona, y si no hubiera visto esas máscaras... africanas.
No se
le hubiera ocurrido.
Era un golfo Picasso.
Yo creo que siempre hay un antecedente.
Tú, mira, si queréis ir a ver a Picasso, la evolución de Picasso, hay un montón de museos ahora sobre Picasso, por todas partes. Hay museos de Picasso. El Málaga es donde más hay.
Hombre, entonces, lógico,
en las casas,
lógico.
No, pero están las casas privadas.
Oye, nació ahí en la Plaza La Merced.
En la Plaza Merced, ahí y tal. Entonces, pero siempre pinta lo mismo y siempre es muy curioso. O sea, lo que se repite, Picasso, lo que se repite y se repite. Genial, siempre de modo distinto. Diferente.
No hay ningún gran pintor que no se repita. Los grandes pintores encuentran un arquetipo y se van ajustando a él. Sucede con Rembrandt, sucede con Rubens, sucede con los grandes pintores de naturalezas muertas holandeses, que son absolutamente fastuosos,
claro,
que forman parte realmente de mi pintura favorita del siglo XVII. Sucede con Vermeer, que estructura tan claramente.
Luego cada uno tiene una sensibilidad y te gusta más un tipo de pintura y un pintor que otro, ¿no? Pero claro, eso ya va con la persona, con cada uno de nosotros. Pero...
O puede producirse el caso rarísimo del pintor absolutamente genial que decide no volver a repetirse y por lo tanto no vuelve a pintar. Es el caso de Marcel Duchamp. Duchamp es el surrealismo. Está a caballo de los dos.
Está a caballo de los dos, hombre.
Está a caballo de los dos.
Este es el que Duchamp es el que más ha influido siempre
en Novillo. Duchamp es probablemente el conceptualmente más elaborado de los pintores de su generación. Entonces, si tomáis
El de la fuente, sí.
El urinario, pero el de previamente, y eso es lo verdaderamente interesante, uno de los fijadores del canon cubista. Porque actualmente si tú tomas el desnudo de mujer descendiendo una escalera, eso es, junto con, por supuesto, Juan Gris, junto con Picasso y junto con muy pocos más, el personaje que fija conceptualmente aquello, porque Duchamp no es únicamente un gran pintor en ese momento, es además un teórico de primer nivel.
Claro.
Sí. Lo suficientemente lúcido como para entender que podía seguir pintando eso durante el resto de su vida y forrarse hasta límites ilimitados, que fue lo que hizo Picasso, muy sensatamente.
Pero es que es curioso.
O que por el contrario, podía decidir no seguir aburriéndose pintando siempre lo mismo, y entonces mandarlo todo a tomar por culo, y empezar a poner en las galerías cosas que no se podían vender. El urinario, la rueda de la bicicleta.
Pero tú fíjate que hay una cosa muy curiosa, y es como, por ejemplo, esto es pintura. Entonces, Cézanne, que es el que parece que empieza y dice... Pero ya no solo influye en la pintura, sino que probablemente
todo.
Sin Cézanne no se escribe el Ulises.
Naturalmente que no. Naturalmente que no.
Es una manera nueva de escribir. Pero es que tampoco hubiera Stravinsky hecho la Consagración de la Primavera, que es otra música. Es decir, que van las artes, por eso les decía yo el otro día, van como siguiéndose y cambiándose.
Hay un análisis,
incluyéndose de tal manera.
Hay un análisis fascinante de esa función de Cézanne, en el que para mí es el gran libro de Malraux, su gran tratado de estética, Le Vaux du Silence, en el que justamente analiza a Cézanne como el momento en el que la pintura inviste el territorio que hasta ese momento ha sido el de la religión. El momento en el que la pintura se convierte en objeto sagrado. Él lo que dice es que eso dura muy poco tiempo y que de algún modo acaba.
Y tú has citado el surrealismo. Ahí está Dalí y está Picasso.
Ahí está Dalí. Lo que dice Dalí
y Buñuel.
Ignacio Gómez de Liaño, uno de los grandes estetas de este país. Pero hablemos de cultura española.
A ver, la música, que no quiero que te quedes sin meter la canción que has dicho antes, que si no la gente se pierde.
El hombre que diseñó España, que es Cruz Novillo, que ha sido el que más influencia ha recibido del dadaísmo en España y de Sand, le han hecho una película que lleva esta música. Hay un hombre en España.
Hay un hombre en España que lo hace todo.
Tiene ritmo de western.
Sí. Lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace.
Pero ¿de dónde ha salido esta?
Cultura española, esta es cultura española. ¿Sabes cuál es el mejor tratado sobre el mejor pintor que ha dado el universo? El mejor pintor es Velázquez. Y el mejor tratado es lo que escribió sobre Velázquez Ortega.
Pero digo, sí, y esto...
Y esto, Astrud, esta es la este es un grupo pop que ya desapareció.
De Barcelona, además.
De Barcelona, bueno, algunos eran de Cuenca también, o de Almería, etcétera, y van pasando gente.
Pero esto tiene años,
y entonces,
¿eh?
Bueno, 5 o 6 años, o 7 u 8, ¿no? Claro.
2004, entonces,
2004, 16. 2004, 16 años, tampoco tanto.
No, verdad, tío, sí, joder, pasa el tiempo.
Y entonces acompaña esta película, esta musiquita, entonces es muy interesante. Además, para que no os olvidéis.
El primer pintor de la historia que se hace un selfie.
Claro. Nadie. Ahora hay
¿Sí? Ahí estoy yo.
Sí, en los espejos. Ahora hay un seminario sobre los espejos en Sevilla que dirige un poeta, Miguel Florián, que yo he asistido un par de veces a ese seminario y este año se lo dedican únicamente a las pinturas del espejo.
Yo sugeriría, hablaba antes de algunos de los pintores que son mis pintores favoritos, los pintores de naturalezas muertas holandesas, que cuando el personal visite el Rijksmuseum y vea los tropocientos cuadros de ese tipo que hay en Notre Dame, no los mire en general, sino que en cada uno de ellos se vaya a lo que se llama la copa veneciana, esa copa de vidrio con semiesferas, y vea para qué sirven esas semiesferas. Para producir retratos, claro, espejos de todos los ángulos de la vida.
Pues... Yo creo que podríamos, en vez de uno, a mí, yo soy como tú de Velázquez, pero los tres tenores del barroco, Rembrandt, Velázquez y Vermeer, yo no sé quién es.
Velázquez,
son iguales.
Evidente.
Vermeer es algo...
Para gusto las pinturas, pero Vermeer, yo votaría por Velázquez.
Vermeer es difícilmente...
Sí, pero mira,
y una cuestión que puede interesar a nuestros oyentes, Vermeer, a principios del siglo XX, era un perfecto desconocido. Y eso no tiene más que irse a Marcel Proust.
Ahí sale.
Y al pasaje, el pasaje
Proust, en, efectivamente, en busca del tiempo perdido. Ahí
el aristócrata esteta que muere durante una exposición, claro, dice que va a haber un cuadro, que es el más maravilloso del mundo, de un pintor del que ya nadie se acuerda y del que únicamente queda el nombre prácticamente perdido, Vermeer.
La pintura
Johannes
española ha tenido, a mi juicio, en el pensamiento español, ha sido determinante. La pintura ha convertido la naturaleza en paisaje. Eso es lo más importante para mí. Entonces, en el 19 hay un tipo de pintura que a mí me gusta mucho, que es la que expresa la ruina. La que pinta la ruina. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la historia? Ruina. Entonces, acostumbrarnos a vivir entre ruinas en esta época, pues no es nada malo, creo yo.
Joder.
Acostumbrarnos a vivir
en este caso. Y ya que nuestro amigo Agapito ha hablado de ruinas, evoquemos la última de las ruinas de nuestra generación, que para mí es una tragedia generacional. Ha desaparecido lo que fue la revista clave de la Nouvelle Vague. Los Cahiers du Cinéma.
Ya lo leí, el otro día lo leí. Es del año 51, fíjate. Pero hablabas eso de la naturaleza.
Podían haber seguido, ¿eh? Había un Menda que había puesto dinero, pero los tíos dijeron
que
con el dinero de aquel Menda no
salió. Toda la redacción.
Hay un cuadro que tiene el tamaño, me refiero, no de que pida lo mismo, el tamaño de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo, que es el de Gisbert del fusilamiento de Torrijos.
Ah, oh, maravilloso.
Esto es, señor.
Apabullante.
Eso es una
apabullante.
En esa playa que yo creo que es el Torremolinos. Claro. Es Torremolinos, sí, la playa. Bueno,
seguro,
porque ahí Málaga.
Seguro, está en Málaga.
La serenidad, el buen. Fue ese tipo que no quiere la venda. Nada. Es algo impresionante ese cuadro. Que ha estado también mucho tiempo como.
Hombre, prohibido. Eran los grandes liberales.
Empequeñecido ante Goya, ante los fusilamientos del 3 de mayo.
Engañó.
Pero tiene ese.
Fernando VII. ¿Cómo los engañó?
Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.